Radio Sputnik presenta El Punto, un programa en el que confluyen noticias y acontecimientos, comentarios y opiniones. El punto donde nos encontramos para entender el mundo en el que vivimos.
En esta edición podrán escuchar: los líderes de Rusia, Estados Unidos y Francia condenaron enérgicamente el conflicto en Nagorno-Karabaj y llamaron a cesar de inmediato las hostilidades en la región. La agencia energética danesa expidió autorización a la compañía Nord Stream 2 AG para explotar el gasoducto Nord Stream 2 en la plataforma continental del país. El director general adjunto del Instituto de Energía Nacional, Alexander Frolov, comentó la resolución tomada por Dinamarca. Estos y otros temas en esta edición del programa El Punto.
Radio Sputnik. Contamos lo que otros callan.
Los líderes de Rusia, Estados Unidos y Francia, Vladimir Putin, Donald Trump y Emmanuel Macron, condenaron enérgicamente el conflicto en Nagorno-Karabaj y llamaron a cesar de inmediato las hostilidades en la región. La declaración sobre Karabaj, acordada este jueves por los tres presidentes, fue publicada en la página web del Kremlin.
El presidente de la Federación de Rusia, el presidente de Estados Unidos y el presidente de la República Francesa, que representan los países copresidentes del Grupo de Minsk de la Organización para la Seguridad y Cooperación en Europa, condenan enérgicamente la escalada de tensiones en la línea de contacto en Nagorno-Karabaj, señala la declaración conjunta. Los tres líderes también instaron a Bakú y Ereván a poner fin de inmediato a las hostilidades en Karabaj y reanudar negociaciones sin condiciones previas. Pedimos a los líderes de Armenia y Azerbaiyán que asuman inmediatamente compromisos para reanudar de buena fe y sin condiciones previas las negociaciones sobre la solución del conflicto con la asistencia de los copresidentes del Grupo de Minsk de la Organización para la Seguridad y Cooperación en Europa, indica el texto. Además, los líderes expresaron sus condolencias a las familias de los muertos y heridos en Nagorno-Karabaj.
El 27 de septiembre se desataron las hostilidades con el uso de carros de combate, artillería, aviación y sistemas de misiles a lo largo de la línea de contacto que separa a las fuerzas armenias y azerbaiyanas en Nagorno-Karabaj. Ambos bandos se acusan de haber iniciado esta espiral bélica sin precedentes desde abril de 2016. Las autoridades de Armenia y de la autoproclamada República de Nagorno-Karabaj declararon el domingo una movilización general de fuerzas y la ley marcial en la totalidad de sus territorios. El mismo día, Azerbaiyán impuso la ley marcial y el toque de queda en varios territorios suyos, y el lunes se declaró la movilización parcial. El conflicto de Nagorno-Karabaj estalló en 1988, cuando ese territorio de población mayoritariamente armenia decidió separarse de la entonces República Socialista Soviética de Azerbaiyán. Bakú perdió el control de Karabaj y siete distritos adyacentes tras la escalada de las hostilidades entre 1992 y 1994. Azerbaiyán insiste en recuperar su integridad territorial, mientras que Armenia defiende los intereses de la autoproclamada República de Nagorno-Karabaj, que no es parte de las negociaciones para solucionar el conflicto, encabezadas por el llamado Grupo de Minsk, copresidido por Estados Unidos, Francia y Rusia. Están escuchando El Punto, en espacio de Radio Sputnik desde Moscú. La agencia energética danesa expidió autorización a la compañía Nord Stream 2 AG para explotar el gasoducto Nord Stream 2 en la plataforma continental del país, tal cual se desprende del comunicado emitido por el regulador. Se indica que el permiso fue expedido sobre la base de una serie de condiciones que deberán garantizar la explotación segura del gasoducto. En particular, la puesta en explotación del gasoducto puede hacerse efectiva únicamente en el caso de que por lo menos una de sus líneas haya sido probada, verificada y se hayan cumplido todas las condiciones prescritas en la autorización para la construcción y explotación del gasoducto. El director general adjunto del Instituto de Energía Nacional, Alexander Frolov, comentó la resolución tomada por Dinamarca.
Era algo esperado. Se trata de cierta observancia de los procedimientos previstos en el marco de la ejecución de tal tipo de proyectos y de tal envergadura. Los únicos que realmente tratan de poner algunas trabas son Polonia y los países del Báltico, Estonia, Letonia y Lituania, mientras que todos los demás no ponen ningún obstáculo o bien pronuncian algunas palabras fuertes, pero no hacen nada. Es decir, la mayor parte de los problemas que existen en la conciencia masiva en torno a Nord Stream 2 no se deben a las dificultades existentes, sino a la espera de impedimentos que pueden crear unos u otros países, dijo Alexander Frolov.
Según él, algunos expertos esperaban una mala pasada de Dinamarca, pero en realidad todo residía en los procedimientos burocráticos.
He oído reflexiones inútiles acerca de que Dinamarca supuestamente puede revocar de nuevo las autorizaciones expedidas, que impedirá la ejecución del proyecto. La única culpa de Dinamarca consistía en haber dilatado hasta el fin la entrega del permiso para la construcción. Al fin lo entregaron. Todo lo demás era pura burocracia. También había que expedir el permiso para la explotación. Y también lo expidieron. Dinamarca difícilmente podría revocar algo en tal situación. Si nos fijamos en el grupo de inversores del proyecto, veremos que la parte rusa financia tan solo el 50% del mismo, mientras que el resto es financiado por compañías europeas, apuntó el experto.
Están escuchando Radio Sputnik desde Moscú y su espacio, El Punto. El líder de la Cámara Baja del Parlamento ruso, Vyacheslav Volodin, lanzó duras críticas al opositor Alexei Navalny por haber responsabilizado al presidente Vladimir Putin de su presunto envenenamiento con un gas nervioso. Navalny, que sigue recuperándose en Alemania, afirmó en una entrevista con Spiegel que Putin habría estado detrás del crimen. También aseguró que no tiene miedo y regresará a Rusia. Navalny es un sinvergüenza y un canalla. Putin le ha salvado la vida, comentó Volodin. Para el líder de la Duma de Estado, su declaración tiene lógica si lo que le sucedió había sido orquestado por los servicios secretos de Occidente. Todos se han volcado en salvarle, de pilotos y médicos al presidente. Solo una persona indecente pudo hacer semejantes declaraciones, afirmó. Las acusaciones del opositor ruso Alexei Navalny contra el presidente de Rusia Vladimir Putin son infundadas, inadmisibles e insultantes, declaró a su vez el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov.
Creemos que tales acusaciones contra el presidente ruso son absolutamente infundadas e inadmisibles. Además, consideramos algunas de estas declaraciones en la publicación mencionada como totalmente insultantes e inaceptables, dijo Peskov a la prensa. En este contexto, el portavoz presidencial agregó que Moscú no se dignará a discutir las acusaciones de Navalny contra el presidente ruso. No consideramos posible participar en ninguna discusión similar en el futuro y en lo adelante no tenemos la intención de hacer ningún comentario o declaraciones al respecto, añadió. Al comentar la intención de Navalny de regresar a Rusia, Peskov dijo que para nada es una hazaña, ya que cualquier ciudadano ruso puede volver a su patria en cualquier momento. En nuestro país se salvan las vidas y la vida de este paciente fue salvada precisamente en Rusia, señaló Peskov. Además, Peskov dijo que las autoridades rusas tienen información de que Navalny trabaja con los empleados de la Agencia Central de Inteligencia de Estados Unidos, que le dan diversas instrucciones.
Lo dicho por Navalny también ha sido comentado por el politólogo Marat Bashirov.
La declaración no es una simple tontería, es una prueba de que Navalny se decanta hacia el plano opositor totalmente crítico. Si tiene previsto dedicarse a la política en Rusia, pues será un gran error personal. Su auditorio Es todo un compuesto. Hay muchas personas sensatas a quienes algunas cosas no les gustan desde el punto de vista de la situación política en el país. Pero, por otro lado, son patriotas de Rusia. No desean que Rusia pierda su credibilidad, que la demonicen, que, por ejemplo, la vinculen con esta extraña historia no probada. Muchos consideran que no hubo ningún envenenamiento y notan perfectamente que se quiere vincular la historia con la detención del tendido de las tuberías y con las sanciones contra el gasoducto Nord Stream 2, lo cual hace que sus partidarios se aparten de él. Pienso que Navalny no desea ser político en Rusia, sino en el extranjero, considera Marat Bashirov.
Alexei Navalny fue hospitalizado el 20 de agosto en Omsk después de sentirse mal en el avión que lo llevaba de Tomsk a Moscú. Los médicos le diagnosticaron trastorno metabólico provocado por un cambio brusco del nivel de glucosa de la sangre. Tanto en la sangre como en la orina de Navalny, los médicos rusos no detectaron sustancias tóxicas. Posteriormente, el bloguero fue trasladado a Alemania para recibir tratamiento médico. Están escuchando El Punto, un espacio de Radio Sputnik desde Moscú. El secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, visitó Roma en medio de fuertes discrepancias con el Vaticano por la renovación del acuerdo para el nombramiento de obispos católicos con China y por la negativa del Papa Francisco de recibirlo. El sumo pontífice argumentó la negativa con su deseo de evitar cualquier tipo de instrumentalización del encuentro ante las elecciones estadounidenses.
El secretario de Estado de la Santa Sede, cardenal Pietro Parolin, y el secretario para las relaciones con los estados, Paul Richard Gallagher, manifestaron un asombro extremo a causa de la crítica pública al Vaticano de parte de Estados Unidos, que definieron de sorpresa por los vínculos con China. El cardenal Pietro Parolin señaló que el acuerdo entre el Vaticano y China es un asunto con el que la política norteamericana no tiene relación alguna. Es un asunto de relaciones entre iglesias que no debe ser aprovechado en Estados Unidos con fines políticos, apuntó.
El experto ruso en materias del Vaticano y de la Iglesia Católica, Stanislav Stremidlovsky, en conversación con Sputnik, definió estas declaraciones de la Santa Sede como del todo insólitas para la diplomacia del Vaticano y expuso sus argumentos al respecto.
Prácticamente, la Santa Sede no se sobrepasa nunca en lo personal y no manifiesta una reacción negativa propia con respecto a uno u otro dirigente estatal. La situación de las relaciones entre el Vaticano y Estados Unidos no tiene precedentes. Mike Pompeo, antes de la visita al Vaticano, publicó en una revista norteamericana cristiana conservadora un artículo en el que exigía perentoriamente a la Santa Sede que renuncie a la prórroga del acuerdo temporal con China sobre la designación de obispos a partir de 2018. Además, Pompeo presentó objeciones a la Santa Sede tras afirmar que habría perdido la autoridad moral al establecer relaciones con China. En medios de difusión católicos y de parte de la Santa Sede sobrevino una reacción turbulenta y drástica que no conocía la historia de la diplomacia del Vaticano. Los razonamientos de Pompeo fueron acogidos con rechazo, como una intromisión en los asuntos de la Santa Sede y la manifestación de las ambiciones imperialistas norteamericanas.
En la Santa Sede fue considerado también como una ofensa el episodio ocurrido el miércoles en un simposio organizado por la Embajada de Estados Unidos en el Vaticano sobre promoción de la libertad religiosa y al que fue invitado el número uno de la diplomacia de la Santa Sede, Paul Gallagher. La razón del escarnio fue la siguiente.
El arzobispo declaró que le habían dado tan solo 2 minutos para su ponencia. El cardenal Gallagher señaló que así no se hace. Vale decir, Se puede afirmar que esta fue la segunda medida pública de humillación al Vaticano. Diversos expertos consideran que Pompeo está ganando de esa manera puntos para la campaña presidencial de Donald Trump. Una opinión bastante discutible, puesto que difícilmente tal insolencia contra el Vaticano pueda reportarle votos a Trump. Además, con tales acciones imperdonables del Departamento de Estado, Washington no hace más que reforzar las intenciones del Vaticano de empeñarse en un progreso en las relaciones con China, concluyó diciendo el experto. Este es Radio Sputnik desde Moscú en su espacio El Punto. El presidente ucraniano Vladimir Zelensky destituyó a Vitold Fokin, jefe adjunto de la delegación de Kiev en el grupo de contacto tripartito para Donbass, por la publicación de declaraciones sobre la solución del conflicto, comunicó el servicio de prensa del jefe de Estado. Tal como remarcó la fuente, para el presidente lo primordial es que la persona investida de funciones ejecutivas en nombre del Estado se guíe en su actividad y declaraciones por los intereses nacionales de Ucrania.
El miércoles, Fokin intervino en la Rada, Parlamento de Ucrania, donde declaró que la aprobación de un estatus especial para Donbass debe conducir a la paz, y asimismo se manifestó por una amnistía general. Además, Fokin expresó la opinión de que participación de Rusia en el conflicto militar en Donbass no ha sido probada. Por tales declaraciones, fue criticado por el ministro del Interior de Ucrania, Arsen Avakov, y por el jefe de la oficina del presidente, Andriy Yermak. Avakov declaró que lo dicho por Fokin causa un perjuicio colosal al país y exhortó a echarlo, como mínimo darle la jubilación. Yermak, por su parte, dijo que Fokin debe abandonar la delegación de Kiev. El político ucraniano Vladimir Oleinik compartió con Sputnik su punto de vista sobre el particular.
Fokin fue nombrado jefe adjunto en el grupo de contacto para elevar de algún modo el ranking de Vladimir Zelensky para hacer del presidente un pacificador de cara a las elecciones presidenciales. Pero Fokin dijo la verdad y esa verdad no ha gustado. Fokin dijo que hay que cumplir los acuerdos de Minsk, que se debe llevar a cabo una amnistía general, sin lo cual es imposible analizar el asunto de la paz. Además, destacó aquello que les produjo un shock. Fokin considera que entre Rusia y Ucrania no hay ningún conflicto. Lo que hay es un conflicto interno, una guerra civil. Vladimir Zelensky reaccionó en el acto. El presidente no alcanzó a leer el documento que le había enviado el comité, mientras que Yermak ya había declarado que Fokin sería expulsado, subrayó Vladimir Oleinik.
Según el político, eso significa que Zelensky no establecerá la paz en Ucrania.
La paz y Zelensky son incompatibles. Por eso, quienes abogan por la paz, quienes hacen evaluaciones correctas, son personas indeseables para el poder. Lo que éste necesita son halcones de la guerra. Fokin es una persona formidable. Ha demostrado ser fuerte y conocedor de Donbass. Él es de esa región. Demostró que Donbass no dice tonterías y hasta que no se cumplan las condiciones que mencionó, lamentablemente, no habrá paz, concluyó diciendo Vladimir Oleinik. Sintonizan Radio Sputnik desde Moscú en su espacio El Punto. Los líderes de China y de Filipinas convinieron en postergar la discusión sobre el mar de la China Meridional y resolver la situación mediante consultas bilaterales y el fortalecimiento del diálogo. Así lo anunció el embajador de China en Filipinas, Juan Silian, en un seminario interactivo sobre relaciones bilaterales.
La declaración del diplomático chino, captó la atención de los analistas, dado que fuera emitida poco después de que el presidente de Filipinas, Rodrigo Duterte, confirmara en su discurso telemático pronunciado en la 75ª Asamblea General de la ONU su adhesión al fallo del Tribunal Internacional, creado con la mediación de la Cámara Permanente de la Corte de Arbitraje en La Haya. En 2016, el Tribunal de La Haya negó a China los derechos a los territorios en disputa del Mar de la China Meridional. El embajador Juan Xilian destacó en el seminario interactivo que en el primer semestre de este año había aumentado en un 26,5% la cantidad de contratos chinos en proyectos en Filipinas y da cuenta de sus relaciones de beneficio mutuo.
Aquello que prometía China a Filipinas, a saber 24.000 millones de dólares, es un caso sin precedentes, considera Daria Panarina, experta del Instituto de Estudios Orientales de la Academia de Ciencias de Rusia. Ningún otro país que ha venido invirtiendo hasta ahora en Filipinas ha ofrecido nunca una suma tan sideral de dinero en un número considerable de proyectos estructurales. En tanto, para los inversores extranjeros no es tan simple trabajar en ese país, asevera la experta.
Invertir justamente en el desarrollo de la infraestructura en Filipinas es bastante arriesgado a raíz de las dificultades climáticas. Se trata de una zona de riesgo permanente a causa de los tifones continuos. Este es un problema anual. Además, las particularidades tradicionales de los negocios filipinos y de la legislación nacional dificultan la actividad de las compañías foráneas. En el país rige un sinnúmero de restricciones para el capital extranjero. Además, la economía filipina no es lo suficientemente equilibrada y segura como para que el capital foráneo invierta activamente en grandes proyectos económicos realmente.
La experta Daria Panarina considera además que en la formación de un ambiente inversionista favorable ejercieron influencia negativa aquellas medidas controvertidas a las que recurrió Duterte durante la campaña de combate a las drogas.
Las declaraciones de grueso calibre del presidente y las medidas aplicadas durante esa lucha crearon una atmósfera de inseguridad. En tales condiciones, no es seguramente muy cómodo hacer negocios ahí, y ello cumplió su papel, pues en ese momento los inversores extranjeros fueron rehenes de grandes dudas con respecto a si cabía invertir en tal situación desfavorable en la economía de Filipinas.
En Filipinas están fijadas las presidenciales para el año 2022. Duterte, presionado por la oposición, podría tácticamente recrudecer su postura con respecto al mar de la China Meridional. Pero no va a haber un conflicto real, porque ninguna parte está empeñada en conducir la situación hasta tal extremo. La labor en el Código de Conducta en el Mar de la China Meridional, sumado a los acuerdos de China y Filipinas sobre las posibilidades de la exploración y explotación conjunta de yacimientos en la plataforma continental, son aquel derrotero que extinguirá los ataques inminentes de la oposición al presidente.
¿Están escuchando El Punto, un espacio de Radio Sputnik? Desde Moscú. Las Fuerzas Armadas de Rusia se encuentran actualmente en el nivel superior de su capacidad combativa desde los tiempos de la Guerra Fría. Así está consignado en el informe Modernización de las Fuerzas Armadas de Rusia, Evaluación, redactado por el Instituto Internacional de Londres de Investigaciones Estratégicas. En el informe se señala que en una década de inversiones y de reformas, el ejército ruso devino más profesional y mejor pertrechado. En la investigación ponen de relieve los singulares éxitos en la modernización del potencial nuclear y de las fuerzas aeroespaciales, así como el alto grado de preparación combativa de las tropas de infantería y los esfuerzos en la renovación de la dotación de buques de la Armada. Las Fuerzas Armadas rusas están hoy convertidas en un instrumento militar eficaz y Moscú ha demostrado la disposición a utilizarlo o amenazado con recurrir a él. Escriben los autores del informe indicando que la modernización en marcha del ejército comenzó después del conflicto en Osetia del Sur en 2008. Алексей Подберюскин, директор del Centro de Investigaciones Político-Militares de la Universidad MGIMO de Relaciones Internacionales, comentó esta publicación del Instituto Londinense.
La presente década ha sido muy relevante para el desarrollo de nuestras Fuerzas Armadas y armamentos. Quiero de inmediato hacer una salvedad con respecto a los últimos sistemas que comenzaron a llegar a las tropas. Y es que combaten no las tecnologías, no los prototipos de armamento, sino que combaten las unidades, las agrupaciones militares. Pues si has creado de manera impecable el tanque T-14, es necesario además que haya una cantidad suficiente de estos carros de combate en el ejército. Y solo en este año hemos pasado a la producción masiva de este tanque. En lo que respecta al avión Su-57 de quinta generación, es un aparato excelente, pero recién comienza su entrega a las tropas. De ahí que lo diría con mayor prudencia, en el sentido de que logramos revertir la tendencia de desplome de las Fuerzas Armadas, de los armamentos en el complejo militar industrial, típico de los años 90. Hemos iniciado un restablecimiento que avanza a ritmos acelerados, indicó diciendo Alexei Podberyovskin.
Se requiere además de un cierto tiempo para que los armamentos y equipamiento militar lleguen a las tropas en la cantidad necesaria, apuntó el experto y prosiguió.
No es casual que el presidente de Rusia, Vladimir Putin, fijara en un 70-75% el límite de los nuevos armamentos y activos para los distintos tipos de tropas, y actualmente nos aproximamos seguros a esta cifra. Por ahora, el resultado ha sido alcanzado en los armamentos estratégicos de ataque y en las fuerzas aeroespaciales. Es indudable que nuestros sistemas de defensa antiaérea y de defensa antimisiles S-400, S-500, los Buk y los Tor, aparte de ser los mejores en el mundo, han sido ya producidos en cantidad suficiente. Pero, lamentablemente, aún no todo es como se quisiera, indicó diciendo Alexei Podberyovskin.
Hasta aquí una nueva edición del programa informativo analítico de Radio Sputnik, El Punto.